Estamos atentos entonces. Ojalá, bueno, que sea para que sea equitativo la distribución. Matías, ya está nuestro invitado.
Vamos.
Al teléfono se trata de. Sí, Matías Acevedo, él es director de presupuesto de Chile. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchos saludos, gracias por la invitación.
A ti.
¿Qué tal, Matías? Bueno, el Hacienda dice, la noticia que ha indicado hoy a través de la dirección de presupuesto una advertencia, que el proyecto, no es inocuo el proyecto del retiro del 10%, uno dice, pero ¿cómo? Si la gente saca su plata. Por lo tanto, ese supuestamente, dicho desde la República de la Ignorancia, yo voy a mi chanchito previsional y el único cambio es que en vez de sacarlo cuando yo jubile, como indicaba la ley original del decreto ley 3500, excepcionalmente tú lo puedes sacar ahora. ¿Qué tiene que ver el fisco? Estoy haciendo la pregunta con su qué. ¿Por qué el fisco va a tener un impacto tan grande?
Bueno, Matías, buena la pregunta. Antes de contestarte toda la pregunta, lo que te quería transmitir un par de cosas que creo que son importantes para ponerlas en contexto, porque acá hoy día estamos en esta discusión donde uno ve un debate, donde se echan, ¿no es cierto?, culpas de un lado y del otro, de que los recursos no han llegado a tiempo, de que la gente está con mucha necesidad, etcétera. Y qué duda cabe, a mí como director de presupuesto me toca recibir todas las demandas, pedidas de los ministerios, me toca ver desde cosas tan simples, ustedes están hablando del caso de las vacunas, digamos, desde el área científica, el Ministerio de Ciencia, que está apoyando, digamos, las pruebas de la vacuna, hasta el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, para poder implementar el ingreso familiar de emergencia con prontitud y oportunidad. Pero estamos en un ambiente de mucha incertidumbre. Yo creo que cuando uno está en un ambiente de incertidumbre, tiene que actuar con mucha humildad, porque de verdad nadie, por ejemplo, y déjame ponerte este ejemplo, nadie pensó que la economía iba a dejar de crecer este año menos 6,5% que está proyectando el Banco Central hoy día, cuando hace dos meses atrás estábamos proyectando una caída de un 2%, digamos, y hace un mes, y en enero estábamos proyectando un crecimiento de un 1%. Entonces, mucha humildad, pero al mismo tiempo sentido de urgencia, digamos. Y yo creo que la combinación de esas dos cosas es lo que nos va a permitir sacar, digamos, todas estas políticas adelante. Pero vamos a la pregunta concreta. ¿Por qué esto tiene impacto fiscal? ¿Por qué esto tiene impacto al fisco? Primero, porque tenemos un grupo muy grande de personas todavía que sus pensiones dependen de los aportes fiscales del sistema de pensiones solidarias. Por lo tanto, ese grupo de personas, si retira hoy día parte de sus ahorros que tiene en las cuentas individuales, al momento de jubilarse, ¿no es cierto?, va a tener menores recursos y por lo tanto el Estado va a tener que suplementar más recursos de los que habría suplementado en un escenario sin retiro. Pero además, ese retiro va a llevar a personas...
No es fijo, ¿sí? ¿Perdón? Entonces no es fijo el aporte que se hace, no es fijo el aporte que hace el Estado en ese caso de esas pensiones. Tiene que llegar a un piso, tendría entonces, al bajar el aporte personal, porque la persona retiró, es el fisco que tiene que suplementar para llegar a ese piso.
Claro, dicho de otra manera, si yo te prometí una pensión garantizada de 100, que se compone de un 40 del aporte del fisco y 60 el aporte de la cuenta individual, de los ahorros, sí. Esto en un esquema de retiro programado, si esos 60 de la cuenta individual bajan, yo voy a tener que suplementar el diferencial para llegar a esta pensión de 100 que yo te prometí, que yo te garanticé. Entonces, por eso se genera inmediatamente un mayor costo fiscal. Y además, por aquellos que están en el límite entre entrar al sistema de pensiones solidarias y no entrar, digamos, el hecho de sacar más, de hacer retiros adicionales, va a hacer que más gente entre al sistema de pensiones solidarias. Y todo eso, en valor presente, como lo he dicho, o sea, si traemos toda esa plata, digamos, a pesos de hoy día, tiene un costo fiscal de cerca de 3.500 millones de dólares.
Claro. Ahora,
solo por ese concepto. Claro.
Disculpa, José, un detalle. Si traes a valor presente para el costo fiscal de hoy, calculando cuántos años para adelante lo traes a valor de hoy.
No, lo traigo básicamente, hago una proyección del año actual, del año siguiente, digamos, hasta el 2100, digamos, con y hago esa proyección para pa fijar un periodo, digamos, en el cual tengo que fijar, digamos, el año de estimación. Al final las pensiones, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de personas que van a entrar al sistema y que después van a estar 20 o 25 años dentro del sistema, digamos. Entonces, las proyecciones no pueden ser de corto plazo, no puedo proyectar 1 o 5 años, digamos. Tengo que proyectar periodos largos de tiempo. Ya. Ese es el primer efecto
pero,
fiscal.
Pero, para entender bien, si está proyectado al 2100, en el fondo se prorratea este gasto en muchos años. No es que sí. el gasto sea como un mazazo justo este de aquí a los próximos 3 años para el Estado.
Claro, lo que pasa es que la suma simple son 10.000 millones de dólares, en valor presente es menos, digamos, porque se está descontado a peso de vida, digamos. Yeah. Pero no deja de ser una cifra significativa de recursos fiscales, digamos, que se van a comprometer y como ustedes saben, todo tiene costo de oportunidad, digamos, esa plata voy a tener que dedicar a pensiones versus en otras políticas públicas que tenía programado. Ese es un primer efecto fiscal que es concreto, directo y evidente, digamos, que va a estar ocurriendo si las personas retiran más de sus aportes de sus cuentas individuales. El segundo efecto fiscal, Matías, que tenemos es el no pago de los impuestos retirados, por los montos retirados. Y aquí déjame ponerte un ejemplo que, a propósito de que está hoy día el Parlamento discutiendo este proyecto. Es un parlamentario que probablemente paga una tasa marginal de impuestos de un 40%, retirará el máximo que se puede retirar, que son 4.300.000 pesos. ¿Ya? 150 UF es el tope, digamos. El hecho de que esté exento de impuestos este retiro, que cuando se aportó, es importante decir que no pagó impuestos, por eso cuando se retira la plata paga impuestos, la vamos a estar regalando como Estado, si está en la tasa marginal, los parlamentarios ustedes saben que pagan una tasa marginal de un 40%. Le estamos regalando 1.720.000 pesos. El fisco le está dando un bono de 1.700.000 pesos por retirar los 4.300.000, porque no le voy a cobrar impuestos por eso. Pero además puede haber un segundo efecto, que esos 4.300.000...
Matías, nos podemos detener el primero porque son en particular, son materias bien técnicas. Tengámonos en el primero. Eso es para quienes están en la tasa marginal más alta, para los que están en la tasa impositiva más alta, del 40%. Para quienes que retiren la plata de su AFP, que en su momento no pagaron, es decir, le pagaron su sueldo, se fue a la AFP, se fue a las leyes sociales, después es imponible, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros. Esa plata se dejó de pagar. Él es para aquellas personas que están en el tramo más alto de impuestos, es un, comillas, regalo del fisco, porque por esa plata en algún momento tenía que pagar la persona.
Claro, pero todas las personas, salvo cuando tú estás en el tramo exento, todas de alguna manera tienen que pagar una tasa marginal por esa plata que reciben. Lo que pasa es que me estoy poniendo en el ejemplo más extremo
al tramo más alto.
Sí, claro, se entiende.
Me estoy yendo al tramo más alto para que se pueda entender el orden de magnitud de la regresividad de esta política, digamos, porque finalmente las personas que de más altos ingresos son las que pueden, en general, son las que tienen
saldos
individuales más altas, pueden retirar el tope y se van a llevar un bono del gobierno por 1.720.000 pesos solamente por el hecho de retirar. Pero además, si esa persona no necesita esa plata, porque, por ejemplo, a los parlamentarios, y no tengo nada contra ellos, sino que más bien es para poner el ejemplo extremo, no le han bajado los sueldos, digamos. Los sueldos siguen manteniendo los mismos sueldos, digamos, que... Se bajaron un poquito, está bien.
Pero no por efecto pandemia, como todos los chilenos.
Sí, pues no, es distinto.
Es por otra razón, a todos nos bajamos un poquito, para ser franco, pero no por el efecto, digamos, de estar en un seguro de desempleo o por estar, digamos, hacer una reducción pactada con el empleador, etcétera. Si además esa plata de los 4.300.000 no la voy a necesitar, digamos, y decido meterla a un ahorro previsional voluntario, que básicamente es un incentivo al ahorro previsional, que es una política pública de larga data. Y básicamente lo que dice, yo te voy a dar un crédito tributario por cada peso que tú pongas en lo que también se conoce como el APV, ahorro previsional voluntario. Y por lo tanto,
dicho de nuevo en simple, esos 4.3 millones de nuevo, si yo estoy en la tasa marginal del 40%, me van a estar dando otro regalo de 1.700.000 pesos, porque esa plata, esos 4.3 millones, ¿no es cierto?, al momento de tributar, cuando vaya a tributar, cuando vaya a tener que pagar mi impuesto, me va a decir el fisco, me va a decir, ya, ¿cuánto recibió usted en todo el año? Recibió 100. Ya, pero usted depositó 4.3 millones lo depositó en el APB, ya, se lo rebajo de la base imponible, por lo tanto, eso, de esos 100, ¿no es cierto?, tengo que rebajar 4.3 millones, ¿no es cierto?, y me van a quedar una base imponible de 95.7 millones. Ese de nuevo es equivalente a hacerle otro regalo de 1.700.000 pesos a la gente de mayores ingresos. Por lo tanto, al final, por cada 4 millones, si, volviendo al ejemplo inicial, si yo retiro el máximo, los 4.3 millones, me están haciendo un regalo de un 80% del monto que yo retiré. Ese es el efecto total, claro, de una persona que saca la plata y el que la pone en una APB.
Y no solo eso, Matías, porque además representa que está entrando además menos plata a las arcas fiscales, por lo tanto también hay menos dinero para, en el Estado, para emprender otras políticas públicas, por lo que entiendo.
Bueno, y justamente un poco siguiendo cómo llegamos a estos 6.000 millones de costo fiscal, ya les dije que eran 3.500 millones por todo el efecto del pilar básico solidario, y hay otros 2.000 millones que justamente están relacionados con los menores ingresos que va a recaudar el fisco por el ejemplo que yo le estaba dando en delante, digamos, de recaudar menos impuestos, y de la gente que pone sus recursos en APB que no lo necesita, digamos, lo reinvierte en APB, y eso genera un crédito tributario. Ahí ya tenemos 2.000 millones más. Y por si fuera poco, en el Senado además se agregó una indicación de que los actuales jubilados también pueden retirar el 10%. Por lo tanto, voy a tener un efecto adicional, un poco en la misma línea que conversábamos al inicio, donde si yo tenía un fondo de ahorro que me complementaba la pensión y ahora ese ahorro personal va a ser menor, el Estado, como tiene el pensionado que está en la pensión básica solidaria, tiene una pensión garantizada, el Estado va a tener que cubrir esa diferencia que retiró. Y eso son 350 millones de dólares más adicionales. Y con todo eso llegamos a un costo fiscal esperado de 6.000 millones de dólares.
Ahora, ¿puede haber un efecto inesperado con el retiro de estas pensiones del 10% que aumente el consumo y que de alguna manera la actividad también comience y eso también tenga un efecto positivo, por ejemplo, en IVA?
Sí, efectivamente. O sea, parte de esto se va a... La parte importante probablemente se va a consumir, digamos, pensando las cosas que la gente lo puede ocupar. Por ejemplo, para pagar las cuotas atrasadas de los créditos, bueno, muchas instituciones financieras ya han hecho repactaciones de crédito, por lo tanto, creo que ahí todavía hay espacio, pero ya se ha hecho bastante, digamos. Pero en todo lo que es el resto del consumo, digamos, suplementar los ingresos que han caído, efectivamente, eso va a tener un efecto en el aumento del consumo y obviamente tiene un efecto en el PIB, digamos.
Estamos conversando con Matías Acevedo, director de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Matías, respecto de la oportunidad de estos dineros, se han planteado bastantes alternativas, parte de la argumentación de aquellos senadores o parlamentarios en general que se han opuesto a este proyecto. Dicen que, bueno, pero si hay otras alternativas, están los créditos blandos, hay una batería, hay bonos, en fin, que entrega también, hay distintas. ¿Cómo sería el retiro de estas platas? ¿Cuál llegaría con más oportunidad que otros? ¿Cuáles son, en el caso de los aportes directos o transferencias del Estado, cuánto tardan en llegar? ¿Qué los ha hecho, entre comillas, tampoco, entre comillas, apetecibles desde el punto de vista de la oportunidad, insisto en el concepto, versus el retirar sus propias platas?
Sí, mira, bueno, la pregunta, Matías, porque al final, a ver, uno se pregunta, y también es una reflexión que obviamente uno se hace, ¿cómo uno puede llegar más rápido? Todos queremos llegar más rápido y queremos llegar en forma oportuna, porque además, a diferencia de otros países vecinos, nosotros no tenemos que ir a pedirle plata a nadie o pedirle permiso a nadie para poder financiar las políticas. Nosotros tenemos acceso hoy día a los mercados de deuda, tenemos fondos soberanos. O sea, tenemos una ventaja enorme. Fíjate que en la salud, no ha faltado un peso para la salud. Y eso es producto porque tenemos la plata, tenemos la red de salud y hemos suplementado cerca de 700 mil millones a la fecha al sistema de salud, porque tenemos todo un sistema bien armado y bien aceitado. ¿Qué nos ha pasado en el sector, en el mercado laboral? Que tenemos una diferencia abismal entre la capacidad de un Estado de llegar al sector informal versus al sector formal. Y yo creo que eso le pasa a todos los países del mundo, pero acá se acentúa por una cuestión súper simple. Piensen que cualquier beneficio que yo le entregue al sector informal, o sea, yo necesito tener algún registro, y eso es autorreportado, no es automático. Entonces, cuando yo tengo que pedir la información para que eso ocurra, digamos, ya ahí hay un tiempo de demora, días, semanas, tengo que esperar que la gente vaya, normalmente la gente no se acerca a tiempo, etcétera, y también los sistemas tampoco estaban preparados para recibir esta tremenda demanda, ¿no es cierto?, de beneficios que se ha generado en este tiempo. Pero en el sector formal es como estar en un estado del siglo XXI en el sector formal y estar en el estado del siglo XIX en el sector informal. Esa es la diferencia abismal que tenemos en la forma de operar. ¿Y por qué? Porque en el sector formal tenemos la información del Servicio de Impuesto Interno, tenemos la información del Seguro de Cesantía, y cualquier, de hecho, este plan de clase media, tenemos la capacidad de implementarlo en una semana desde que se apruebe el proyecto. O sea, en una semana la persona puede ir al portal de Servicio de Impuesto Interno, solicitar su crédito, solicitar su bono, y durante esa semana la plata va a estar depositada. En el sector informal tengo que esperar que me reporte los ingresos. Después esa información se tiene que procesar, se tiene que validar. Una vez que se valida, entra en la base de datos. Después esa persona no necesariamente tiene cuenta RUT, entonces tiene que ir a buscarlo personalmente. Y todo eso es un tiempo importante y que obviamente queda demorando la capacidad del Estado de llegar. Entonces, a tu pregunta, Matías, en el sector formal, y de hecho el seguro, otra política pública que es creo que es inédita en el mundo, el seguro de desempleo que tenemos, si eso está operando y está operando bastante bien. Tuvimos en una primera etapa una cierta demora inicial, pero hoy día los beneficios se están pagando y se están pagando de forma oportuna. Pero el gran cuello de botella que lo estamos solucionando, y hemos mandado un proyecto de ley hace poco al Congreso para simplificar el ingreso al ingreso familiar de emergencia, es en el sector informal. Ahí es donde está la principal traba que tenemos y que tenemos que solucionar para llegar a tiempo, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias, Matías Acevedo, director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, gracias por este contacto. Hasta luego. Muchas
gracias, Matías.
Chao.
Chao, que esté muy bien. Gracias, Matías. 7:36 PM. Esta